Amén. ¿Cómo amanecieron? En Cristo. Amén. Seguro. Si son salvos, amanecieron en Cristo. Si son salvos, durmieron en Cristo. Si son salvos, viven en Cristo. Bueno, vamos a continuar. Este ya es la última día. Y para mí es serio. No sé si para ustedes, pero para mí es serio. Cada vez que yo hablo con diferentes personas, si son salvas o no, o salvos o no, hablo con ellos con un entendimiento, y es verdadero, con un entendimiento de que este puede ser la última vez que voy a hablar con esta persona. Y yo he notado que muchas veces sí ha sido. Como les digo, si son salvos o no, yo lo he mirado entre los años. Y es que comencé a pensar, pues, ¿qué es la cosa más buena que puedo compartir con una persona, verdad? Y por eso les dije que por la mayoría del tiempo tengo dos preguntas. La primera pregunta es: ¿eres nacido de nuevo, sí o no? Porque si ya no vas a ver una persona, ya a lo mejor ya no va a haber oportunidad. Es que no vas a hablar de cosas que no tienen valor. Que, pues, ¿cómo está la vida afuera? Pues sí, pues caliente, pero en veces está frío. No. Cosas importantes. ¿Estás nacido nuevo, sí o no? Pues si dicen que no, usted tiene que ser nacido nuevo. Cristo tiene que aparecer en su alma. Hasta que Cristo aparece en su alma, hasta que vida aparece en su alma, usted está muerto. Es muy simple. Después, ay, usted ahora tiene que hacer su negocio con el Espíritu Santo. Conmigo no, yo le dije la verdad. Bueno, cuando me dicen, pues, sí, soy nacido de nuevo. Ahora, ¿estás conociendo el Cristo que has recibido, sí o no? Porque es muy importante, ¿verdad? La primera cosa que el Señor hizo en su creación fue, sea la luz. La primera cosa, primera obra que quiere ser en su nueva creación, que sea la luz. Que amanezca la día. Amén. Vamos a continuar. Tengo unas notas y voy a hablar un poquito de las notas. Voy a marcarle aquí. Nosotros que somos nacidos de nuevo, porque todos aquí somos nacidos de nuevo, ¿sí o no? Bueno, amén. Nosotros que somos nacidos de nuevo, que somos salvos, vamos a estar enseñorado, gobernado por la mente de Cristo, o enseñorado, gobernado por la mente carnal. Va a ser uno o el otro. No pueden ser los dos. Va a ser uno o el otro. Vamos a andar. Vamos a andar en luz o vamos a andar en tinieblas. Uno o el otro. cuando usted, cuando nosotros continuamos en el aparecer de Cristo, en la revelación del Hijo de Dios, van a estar cosas que ya no reinan ni gobiernan en usted. A lo mejor, yo digo esto por lo digo por experiencia. El momento que fueron nacidos de nuevo, que recibieron salvación, ahí comenzó. Cosas que miran en su propia ser, que saben que no es Cristo. Conocen que pues así no se porta Cristo, estos pensamientos o estas acciones o esto lo otro. Y ahí tratamos luchando con estas cosas. Miren, cuando continuamos en el aparecer de Cristo, en la revelación de Cristo, del Hijo amado, estas cosas ya no van a reinar ni gobernar en nosotros. ¿Por qué? ¿Porque ganamos la batalla? No. Porque las dejamos. Porque dejamos la muerte para seguir al vivo. Dejamos lo de la muerte para seguir a lo de la vida, a la vida, Cristo mismo. Hay en mí cosas que ya no son una lucha. Dicen, pues, ¿cómo, Jimmy? Ya ganaste la victoria, amén. En Cristo encontraste, te dio la victoria. No. Tengo la victoria porque Cristo es la victoria.
Amén. Aleluya.
¿Pero de qué? ¿De estas cosas? No. Es victorioso porque Él es el que vive. Mira, un ejemplo muy simple. Ejemplo. En una guerra están diferentes, ¿cómo se dicen? Armies. ¿Cómo?
Ejército, sí.
Un ejército aquí, un ejército acá, ¿verdad? Y tienen una guerra. ¿Cuál es el que es el victorio? El que vive, no el que muere. Amén. El que queda vivo, el que permanece, es el victorioso. ¿Se acuerdan? En la cruz, cuando uno murió, todos murieron. Este es el conocimiento. Cuando uno murió, todos murieron. Solamente uno permanece. Cristo, victorioso. El que vive. Cuando andamos con nuestro corazón vuelvo al Señor, mirando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hay victoria, porque Él es el victorioso. Las cosas que yo luchaba con no son victoriosos, no tienen gobierno ya en mí, porque son muertos en la cruz, enterrados, sepultados. Estaba diciendo anoche, estábamos hablando, y dije, Abraham dijo una cosa. Abraham dijo, cuando se murió Sara, su esposa, dijo a Abraham, dame un propiedad, un lugar de tierra, para enterrar la muerte de mis ojos, para ya no mirar la muerte. Seguimos, cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, seguimos. Nuestra mente es renovada día a día, al aparecer, a aparecer. Y cada día, mira, la muerte es enterrado, quitado de nuestra vista. ¿Verdad? Porque ahora nuestra vista no es la muerte. Ya no se mira. ¿Por qué? Porque estamos mirando el vivo. Muy simple. Lo que ya ha pasado en verdaderamente en la cruz, ahora el Espíritu Santo lo quiere que lo conozcamos en nuestro corazón. No va a ser algo nuevo, No, ya lo hizo. Nos va a declarar, nos va a enseñar lo nuevo que está presente. Presente ahora en Cristo. Ahora en Cristo. En Efesios capítulo 2 dice, en tiempo pasado, pues así dice en inglés, en otro tiempo, dice también en la Reina Valera 60, en otro tiempo, ¿verdad? En otro tiempo, pues tiempo pasado. Pero dice, pero ahora en Cristo. No mañana o otro día natural, no, pero ahora en Cristo. Ahora en Cristo. ¿Por qué? Porque la día natural, días, años naturales, no es como box. No ponen en caja al Señor. Él no está en una caja de tiempo. Él no está en tiempo. Él es eterno. Después se puede decir, ahora en Cristo. Ahora. Bueno, voy a seguir con las notas aquí. En algún punto, la meta de nuestro corazón debe dejar de ser un vencedor de las cosas, ¿verdad? A solo mirando a Cristo. En algún punto, la meta de nuestro corazón debe dejar, oigan, todas cosas. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Yo cuento todas las cosas como refuso, ¿verdad? Para el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Yo los dejo todo lo que es, todo lo que en mi mente yo pensaba que era tan importante, se dejó. Pero no se dejó que porque se debe dejar, me dijeron que se tiene que dejar, la vida dice que se tiene que dejar. No. No, se dejó porque hubo otro objeto, el corazón. El corazón solamente puede tener un objeto, hermano, hermana. ¿Va a ser Cristo o va a ser algo más? No pueden ser dos. ¿Vamos a ser un siervo? ¿Vamos a ser el siervo de Cristo o el siervo de algo más? No podemos servir dos maestros, ¿verdad? Es lo que dijo Jesucristo. No puedes servir dos maestros, solamente uno. Solamente un objeto, solamente una meta en nuestro corazón. Cuando la meta es Cristo, después la meta no es todo lo demás. Por eso yo, y para mí es muy simple, yo cuando vienen, en diferentes tiempos han venido hermanos o hermanas y me dicen, mire Jimmy, yo tengo un problema, que esto y lo otro. Y para mí no importa qué problema tienen. No importa, porque es un problema de una persona muerta. Pero yo sé que eso no es su vida. ¿Cómo voy a tratar con ellos? ¿Voy a tratar con ellos en acuerdo de su imaginación o de acuerdo de la verdad en la cara de Cristo? Pues sí, Jimmy, pero yo tengo este problema que... No, pues sí, esto y lo otro. No, mira. Te voy a dar una meta, la faz de Jesucristo. Te voy a dar un objeto, es vida. Solamente pon tu corazón para conocer esta vida en esta cara, porque en la cara del Rey está la vida, en la faz, en el rostro del Rey, Proverbios, se encuentra la vida. Es simplemente la cara, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es simple, va a seguir simple. No complicado. Complicado es, no, pero tú no sabes, porque esto o lo otro, tú no sabes, tú no entiendes. Hermano, hermana, yo también era cristiano. 10 años, mira, 10 años, habían tiempos que yo, en un espejo falso, miraba una imagen falsa. Y hasta yo andaba así, de miedo. Porque yo sabía que, pues, yo no me porto como Jesús, o esto o lo otro, es con miedo. Esa es religión. Eso no es libertad. Eso es tratando de guardarte para que algo no salga, ¿verdad? Eso no es libertad. Eso no es vida. Los que no son salvos lo pueden oler. Ahí viene un religioso. Mira cómo anda. ¿Verdad? Eso no es natural. No es natural. No es natural. Vida es natural. Cristo morando en nuestra alma es natural. Es natural. Bueno. Cuando su corazón está con el deseo de estar vuelto al Señor, hasta usted puede orar, y porque yo lo oro también, Señor, vuelva mi corazón. Cuando yo noto que todo se está haciendo oscuro, Señor, tengo otra meta, no sé lo que es, vuelve mi corazón a su Cristo, a su Hijo amado. Haz en mí lo que se tiene que hacer para que mi corazón se vuelva al Señor, para andar en donde estoy, para andar en donde está mi vida, para yo en mi mente no andar en ignorancia, en la vanidad, sino en la verdad. Después, el resto se encargará de sí mismo. Dejar los muertos, que sepulten los muertos. Usted seguirme a mí. El Señor dirija corazones a sí mismo, no a cosas. No a cosas. El objeto del Padre, la vista del Padre, la visión del Padre es su Hijo amado, cara a cara, como los dos querubines, ¿verdad? Cara a cara. Un comunión espiritual, un comunión de arriba, no de abajo. Los querubines eran ángeles, eran algo de los cielos, un comunión de los cielos. El Padre, el Espíritu Santo, las Escrituras, el testimonio, no va a declarar algo menos de la persona de Cristo. Estaba hablando, ya muchas veces ha mencionado yo a Elías, ¿verdad? Muchas veces quiero leer este versículo, es en Santiago, capítulo 5, versículo 17 a versículo 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir algo? Que Elías era uno que nunca tocaba el piso cuando andaba, era tan espiritual que no andaba, que solamente volaba. O algo así, que cuando hablaba salían truenos de su boca o algo. No, era hombre, igualmente como nosotros. No era diferente que nosotros, no era diferente, nada diferente. Como dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No diferente que usted, hermano, o que usted, hermana. No diferente. No alguien, oh, gran espiritual. No, nada diferente. Mira. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dices, pero oiga, su oración. Yo no puedo orar así o algo. No, mire. Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿No era diferente que nosotros? ¿No era diferente? Ahora mire. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué fue la situación? Miren. Acab tenía todo Israel con su corazón vuelvos a Baal. Baal quiere entender un señor, un maestro, dando otro señor que no es el Señor Jehová, ¿verdad? Tenía Acab los corazones vueltos a los Baales, a algo más, diciéndoles, están unidos a este y no a Dios. Este es su señor, no Jehová. Durante ese tiempo, Elías fue cuando dijo, ya no va a llover. Como es, lo vamos a leer ahorita. Pero la palabra de Jehová, ya no va a llover. Y no llovió. 3 años, 6 meses. ¿Sí? 3 años y medio. 3 años y medio. No había fruto, fruta, crecimiento. Porque durante ese tiempo el corazón estaba vuelto a algo más. Después vino el tiempo en donde Elías en Monte Carmel confrontó todos los profetas de Baal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De Baal. ¿Y qué fue? Ya lo dije, ¿qué fue la oración de Elías? Señor, para que sepan que esto, yo no hago esto de mi voluntad propia. Tú me mandaste hacer esto. Y que sepa tu pueblo que tú has vuelto su corazón a ti. ¿Verdad? Cayó el fuego. Consumó el sacrificio. ¿Y qué dijo Elías? Toman todos los profetas falsas, mátalos. Quítalos de sus ojos, quítalos. Después dijo, ahí viene la lluvia. ¿Por qué? Porque el Señor volvió, él mismo, no la gente. La gente estaba con su corazón vuelvo a algo más. El Señor fue el que volvió su corazón del pueblo a él. Y es que ahí viene la lluvia. Ahí puede decir, por palabra de Jehová, viene la lluvia, viene el crecimiento, viene el fruto. ¿Por qué? Porque ya no era yo, sino Cristo, Jehová, Dios. Elías no era hombre especial, hermano, hermana. Igual que nosotros. Mire, este ya lo ha dicho yo tantas veces, pero quiero que lo marquen. Tengo el versículo aquí, lo vamos a leer. En 1 Reyes, capítulo 17, versículo 1. Este es el primer mención de Elías. Primera vez que Elías es mencionado en la Escritura. Es muy importante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galar, dijo a Acab. Esto es lo que dijo. Vive Jehová, Dios de Israel. Es que de este entendimiento no van a ser mis palabras, ni mis acciones, ni mi voluntad, ni mi pensamiento, sino Jehová, Dios de Israel. Sus palabras, sus acciones, su voluntad, su mente. En cuya presencia estoy. En cuya presencia, en su faz, delante de su faz, delante de su rostro, estoy establecido, permaneciendo, aquí me quedo. Ese, hermano, hermana, eso es el secreto. Eso es el secreto. Muchas veces también leímos los evangelios y miramos cosas que hizo Jesucristo, ¿verdad? Y miramos, oh, mira, sanó a esta persona, oh, mira, hizo este milagro, o esto, o lo otro. Pero no sabemos, oigan, no sabemos el origen de todas las cosas que miramos con nuestro ojo natural de fuera. Después intentamos, tratamos de ser lo que Cristo hizo. Tratamos de ser milagros. Tratamos de sanar. Tratamos de ser, no importa lo que es, intentamos hacer lo que miramos que Cristo hizo en los evangelios, ¿verdad? ¿Pero han leído el evangelio de Juan? ¿Lo han leído? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mateo, Marcos y Lucas se le llaman los... ¿Cómo? Sinópticos, yes, the synoptic, en inglés es synoptic. Sinópticos. Porque están de acuerdo. Pero el Evangelio de Juan es un poquito diferente. Un poquito diferente. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan está declarando la mayoría del tiempo no un Cristo que andaba y si andaba con ellos en la carne, sino un Cristo eterno. Estaba declarando el origen, ¿verdad? Vamos a mirarlo. El origen. Me gusta mucho el origen. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Principio. ¿Qué es el principio? Antes de tiempo. El principio, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra. El principio, Dios. El principio, el eterno. El principio era el Verbo. Declarando un Cristo eterno. Porque está declarando un Cristo eterno. Está declarando. Se me olvidó la palabra. El origen de todo lo que hace, de todo lo que dice y de todo lo que no hace y de todo lo que no dice, ¿verdad? Jesucristo, cuando andaba, en vez hacía cosas, en vez se miraban, en otras veces no hacía nada. Entraba a un lugar y todo se ponía loco. Porque él entraba, porque la presencia de Dios, porque la gloria de Dios llegó a un lugar. Una vez él estaba andando, estaban tanta, ya saben la historia, estaban tanta gente que fuían así, ¿verdad? Y de repente, espérense todos, alguien me tocó. Pues los discípulos, pues Jesucristo, todos te andan tocando. No, alguien me tocó. Porque yo sentí que salió virtud, virtue, poder, es lo mismo, poder. Yo sentí, ¿verdad? Comunión del Padre y del Hijo. Yo sentí que de lo que está en mí salió. Lo que está en mí, alguien recibió, alguien tomó. Es el origen. Ahora, esto, hermano, aquí puse la cruz. Cuando fue Cristo, se puede poner la cruz acá. Porque en ese momento Cristo todavía no fue crucificado, ¿se entiende? Por la diagrama. Miren, cuando como les digo, el ejemplo, cuando Cristo estaba andando, ahí está la cruz, ahí fue donde fue crucificado, ¿verdad? Es que ahora es Cristo, y ahora, miren, los demás, todos los demás, porque una naturaleza de Adán, adámico, Cristo con la naturaleza de su Padre. Bueno, Cristo, el Padre. Ahora, Efesios, ya leí el versículo, pero vamos a leerlo otra vez. En Efesios, capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escudriña, esa palabra con, donde dice con Cristo Jesús, es la misma palabra que en Cristo Jesús. Es la misma palabra, escudriñalo.
Creo que es
el número Strong's 1722, pero chéquenlo, escudriñalo porque no estoy seguro. Pero es la misma palabra, en unión con, una relación de reposo, relación de reposo. Ahora, para nosotros, quiero mirar este versículo. Otra vez, en Juan. Déjame leerlo otra vez. De versículo 4, capítulo 12, Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, tiempo pasado, dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Algo que usted no hizo fue voluntad de Dios, es un hecho de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Lo digo porque escudriñalo, lo van a encontrar, que eso es lo que dice, en Cristo, en unión con Cristo, en unión con Cristo. Ahora, Juan, miren, Juan capítulo 14, tan lindo, versículo 20, en aquel día. Hemos estado hablando de la día, hermano, hermana. Y en aquel día, cuando el corazón se vuelve al Señor, se quita el velo, con cara descubierta, con cara sin velo, miramos, está la iluminación, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hay luz. Andamos con visión en la día. Amanece en nuestro corazón ahora. Es ahora en nuestro corazón amanece la día. Y se mira la luz. La luz del mundo. La luz de la creación, hermano, hermana. La luz del nuevo creación ha amanecido en nuestros corazones en ese momento. Ahora, en aquel día, dice Jesucristo, en aquel día que usted vuelve su corazón y se quita el velo y miras la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y hay luz, en aquel día vosotros conoceréis, va a estar el conocimiento, ¿verdad?, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Pero solamente es en aquel día. La día ya ha venido, hermano, hermana, porque Cristo mismo es la día, pero en nuestro corazón que estamos esperando. Efesios capítulo 2. En tiempo pasado, en otro tiempo, pero ahora en Cristo. Pero ahora en Cristo. En aquel día, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Pero solamente es en la día, hermano, hermana, no es en la noche, no es en nuestros pensamientos, no es en nuestras tinieblas, no es en nuestras imaginaciones. solamente es en la día, porque en la día la luz está presente, la mente de Cristo está presente. Después, el entendimiento de Cristo está presente. Yo soy el que vivo. Juntamente estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo. Aquí está el vaso. Yo no soy la vida del vaso, sino Cristo en mí. Estoy en unión con Cristo porque Cristo vive en mí, porque Cristo está en mí. Bueno, otro versículo. Es un, para nosotros que somos salvos, es un asunto del corazón, porque no es un asunto de realidad, no es un asunto de verdad ahora. Para nosotros es un asunto del corazón, porque Cristo dijo, consumado es. Ya no hay que ser más. Ya no hay que ser más. Ahora, para nosotros hay que conocer, darnos cuenta de tener un entendimiento, un conocimiento de lo que ya es consumado. Simple se puede decir, Cristo es el que permanece. Cristo es el que queda, ¿verdad? Cristo es el que vive. Cristo solo. Nada más. Solamente una vida. No hay muchas vidas. Cada uno de nosotros no tenemos dos vidas. No tenemos una vida buena que quiere alabar al Señor y quiere servir al Señor, y una vida mala que quiere hacer otras cosas. No. Tenemos solamente una vida. Cristo mismo. A lo mejor estamos ignorantes de la vida que tenemos, pero tenemos una vida. Y el Señor trata con nosotros con ese entendimiento, que tenemos una vida, no dos. Él sabe, nosotros somos los que no sabemos. Su entendimiento, Cristo es perfecto, nuestro entendimiento no es perfecto. Nuestro entendimiento tiene que crecer. Pero ¿cómo va a crecer? Cada vez que nuestro corazón se vuelve al Señor, se quita el velo y con cara descubierta, la gloria de Dios en la face de Jesucristo, amanece el sol en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. El ojo de nuestro entendimiento mira al que vive, mira la luz de la vida, la luz de la nueva creación, la luz de este mundo nuevo. Ahora, si voy a decir esto, el momento que somos nacidos de nuevo, nuestro origen es Cristo. El momento que somos nacidos de nuevo, nuestro origen es Cristo. ¿Por qué? Porque el origen, Cristo mismo, está en nosotros. En principio fue el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora ese mismo está en su alma, si usted es nacido de nuevo. Principio. Estamos, hermano, hermana, nosotros que somos salvos, porque yo uso el término de volver el corazón y de alzar los ojos, ¿verdad? Levantar la cabeza, ¿verdad? Mire, no estamos de la tierra mirando así arriba. No. Estamos del cielo, en Cristo, mirando, pero ahora, con ojos del corazón, con ojos de nuestro corazón, de nuestro alma, de nuestro entendimiento, a Jesús. A Jesús. A Jesús. ¿Por qué? Juntamente resucitados con Cristo. Pero yo no lo miro, hermano, hermana. ¿A cuáles ojos estás usando? Los ojos naturales, ¿verdad? Cuando dices eso, es porque estás usando un ojo natural, declarando un juicio natural. Lo del Espíritu no se puede conocer aparte del Espíritu. Lo de la carne se conoce con ojo natural, ¿verdad? Pero yo no lo miro. Tampoco los discípulos. Cuando andaban con Jesucristo, les decía a Jesucristo que no creen que el Padre en mí y yo en el Padre. No creen, no saben que el Padre está en mí. Pues yo no lo miro. Si no me creen por mis palabras, después créenme por las obras, porque las obras no son las mías, son las del Padre. El Padre en mí hace la obra. El Padre en mí hace la obra. El mismo entendimiento del Padre y el Hijo, la comunión del Padre y el Hijo. Jesucristo podría decir así, de esta manera: el Padre en mí vive, en cuya presencia estoy, cara a cara. No dejo de ver mi Padre, y mi Padre no deja de verme a mí. El mismo entendimiento se testificaba en el Antiguo Testamento, ya lo leímos con Elías, ¿verdad? De una comunión celestial, celestial, celestial. Un comunión que entró a la tierra ¿para qué? Para abrir la puerta para cualquier que quiera que venga, ¿verdad? El sumo, el gran llamamiento. El gran llamamiento. Llamamiento, llamando cualquier, cualquier que venga. Bueno, lo que quiero que miremos a Lucas capítulo 24. Me gusta, es lo mismo, es lo mismo. Versículo 1 a versículo 6. Este fue ya que Cristo fue crucificado. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, aconteció, que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. En ese momento estas mujeres no estaban salvas, más les digo eso, en este momento. Ahí estaba la oportunidad para recibir salvación, pero en ese momento todavía no estaban salvas. Bueno, les dijeron, bajaron el rostro a la tierra. ¿Y qué tanto, hermano, hermana, veces, qué tantas veces lo hacemos nosotros? Estamos aquí, juntamente resucitados con Cristo, y bajamos nuestro rostro a la tierra, a algo más, ¿verdad? Pero, como dice, Jehová mira al corazón. ¿Qué es lo que nuestro corazón mira? ¿Mira la faz de Jehová o mira algo más? Jehová mira al corazón. Bueno, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos el que vive? ¿Por qué estás buscando en un lugar el que vive entre los muertos? Después del versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea. Después dice, pero no está aquí. ¿Por qué estamos tratando de encontrar uno que vive en un lugar en donde no está? Está resucitado. Hermano, hermana, estamos juntamente resucitados con Cristo. sentados en unión con, juntamente con, una relación de reposo. ¿Por qué tratamos de buscar para abajo la vida? ¿Así? No, Él no está ahí. Él es resucitado. Volver el corazón en donde estás, para mirarlo en donde Él está. Ahora, este es otro pasaje. Filipenses capítulo 3, versículo 17, versículo 20. Este es el hermano Pablo, le está hablando a los hermanos de Filipenses. Y dice versículo 17, Filipenses capítulo 3, versículo 17 a versículo 20. Dice, hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imitar a mí, pues que, ¿cómo tratar yo ser como Pablo? No. Simplemente haz lo que yo hago. Yo vuelvo mi corazón. Y en cuya presencia estoy el Señor, Cristo, con cara descubierta. ¿Por qué sabemos eso? Porque Él fue el que lo escribió. Él fue el que escribió la letra de los Corintios. Él les estaba diciendo, Él les estaba dando dirección para sus corazones. Si leen cada epístola, hermano o hermana, usted va a encontrar una dirección para su corazón. Es que su corazón se vuelve. Para que sea vuelto con cara descubierta, mirando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En cada letra les va a dar una dirección, les va a presentar un objeto, les va a presentar una meta, Cristo mismo, nada menos de Cristo. Bueno, según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque por ahí andan muchos, que dice también el apóstol Pablo, no somos como muchos. De los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz cuando fue crucificado, cuando uno murió, todos murieron. Enemigos. Solamente mire. Es la cruz eterna, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno. En un momento de tiempo, la cruz eterna fue manifestada en la tierra. ¿Por qué? ¿Cuántos fueron crucificados? 3. ¿Verdad? Jesucristo en el medio. Los 3. ¿Qué hizo la crucificación de este hombre? Nada. Pero fue crucificado, no valió para nada. ¿Qué fue la crucificación de este hombre? No valió para nada, solamente esta crucificación. ¿Pero por qué? Porque la cruz eterna fue manifestada en tiempo. Por eso dice Pablo, predicamos Cristo y Cristo crucificado, no dos pedazos de madera. Predicamos la cruz, el poder de Dios. Cristo, el poder de Dios. Cristo crucificado, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, murió como todos los sacrificios del Antiguo Testamento testificaban el Cordero de Dios que iba a morir. Esos sacrificios en realidad no hicieron nada, pero testificaban. El Señor recibía el sacrificio porque testificaba de su Hijo. Cuando Cristo murió, Él es el perfecto sacrificio. Fue sepultado. Muchos fueron sepultados, no hizo nada. Cuando Cristo fue sepultado, todo fue enterrado con Él. Muchos del Antiguo Testamento fueron resucitados, ¿verdad? Me estoy recordando de un niño y Eliseo, ¿verdad? Se murió, estaba la mamá llorando, viene Eliseo, se pone, mire, cara a cara, y se cuesta arriba del niño, ¿verdad? Así es como la cruz. Así se pone. Se levanta el niño. Le dice a la mamá, toma su niño. Ojo, le dice, toma su hijo. En nuestro corazón, hermano, hermana, podemos estar aquí. Somos niños. Cuando entra esta realidad de Cristo mismo en nuestro corazón, somos hijos. Porque está el entendimiento, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero ¿cómo viene ese entendimiento? ¿Cómo entramos a ese entendimiento? Nos los dice Juan. Oí la voz que hablaba conmigo. Y volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi. Cuando le vi, caí. Otra vez. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo es la vida. Bueno, ¿dónde estábamos? Oh, perdón. Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, más. Ahora, le está diciendo Pablo al pueblo de Dios. Pablo a los que son juntamente resucitados con él en Cristo. Porque Pablo no es el único. No. Pablo no es el cuerpo de Dios. No. Todos los que son salvos son cuerpo de Dios. Es que le está declarando la realidad. Miren. Más nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Sí, pero mi cuerpo, hermano, hermana, ¿no entiendes? Yo estoy aquí. Porque lo que ves con el ojo natural, que es un falso testigo, un ojo malo, un ojo enfermo, que no tiene un juicio justo, sino un juicio falso. Está en los cielos. Oigan, ¿de dónde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo? ¿De dónde también de aquí estamos esperando el Salvador, el Señor Jesucristo? Esperando. Esta palabra esperando es número Strong 553. En el Strong se dice esperar totalmente. En el diccionario de idiomas bíblicos griegos Nuevo Testamento de Swanson, dice continuar en un estado expectante hasta la llegada del suceso deseado. ¿Qué fue la expectativa del Antiguo Testamento? El aparecer de Cristo. El Antiguo Testamento testifica de un Cristo para que en nuestro corazón haya una expectativa del aparecer del Cristo. Ahora, en Cristo, para nosotros el testimonio no cambia, sino ahora el testimonio produce en nuestro corazón una expectativa para el aparecer de Cristo. Es que estamos con una expectativa, esperando. ¿Esperando qué? Que nuestro corazón se vuelve al Señor, que se quite el velo y que con cara descubierta la luz de la salvación aparezca, la día amanezca en nuestro corazón. La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Con esa expectativa, con esa esperanza, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, en Cristo Jesús. Ya lo leímos en Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 2. Pues, ¿el hermano Pablo está diciendo la verdad o es un mentiroso? ¿Verdad? Pero ahora en Cristo. ¿Es un testigo verdadero o es un testigo falso? Dios dice que es testigo verdadero. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde? De aquí, de este lugar donde nosotros todos, que somos salvos, también esperamos. Tenemos esta esperanza, esta expectativa al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí, hermano, hermana, en Cristo no hay otra expectativa. Había una canción en inglés y no sé si lo tienen en español, pero era una canción en inglés y decía de un hombre que fue salvo, y el canción, pues no más solamente es una canción, hermano, y decía que llegó al cielo y estaba y que miraba a Pedro y bueno Pedro, y que miraba a Pablo, y bueno, Pablo, y que miraba todos los que estaban salvos, y decía, sí, está bueno, está tan bueno, pero yo quiero ver el que me ha salvo, yo quiero ver mi salvación. Esa es mi expectativa, eso fue la expectativa de todos del antiguo pacto, el gran mayor buen, de los hebreos, de los judíos, era de ver aquel que servían. Eso era su expectativa, la expectativa de Moisés. Lo mismo, él fue el que escribió la Pentateuca, el Pentateuco, 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 ahí está. ¿Saben lo que estoy diciendo? Los primeros libros, 5 libros, del Antiguo Testamento, él los escribió, él sabía la expectativa, porque esa misma expectativa estaba en su corazón, esa misma esperanza estaba en su corazón. ¿Y qué le dijo él al Señor? Él como hombre, ¿qué le dijo? Déjame ver tu cara. De todo lo que le pudiera preguntarle al Señor, pedirle al Señor, ¿qué le dijo? Déjame ver tu cara. ¿Qué le dijo el Señor? No puedes mirar mi gloria. Él dijo, déjame ver tu gloria, no puedes mirar mi cara. ¿Por qué? Porque el camino en ese momento no ha aparecido en la persona de Cristo. Eso, hermano, fue la expectativa, eso es la expectativa de las Escrituras. ¿Que nosotros vamos a tener otra expectativa diferente? La cosa seria, que es muy serio, de los judíos, es que cuando Cristo apareció, no lo reconocieron, porque ellos tenían en su mente un concepto de cómo debía de aparecer. Es que Cristo viene diciendo, yo soy, ¿verdad? Es lo que dijo, yo soy. Todo de lo que has estudiado, de lo que has escudriñado, yo soy. Y se enojaban, lo querían matar varias veces, se enojaban con ellos los religiosos. No, pues ¿quién crees que eres tú? Abraham vio de lejos, pero vio. Abraham vio mi día y regoció. Pues tú, ¿qué eres? Más grande que Abraham, que apenas naciste el otro día, ¿verdad? ¿Qué tan viejo eres? Antes de Abraham, yo soy. Yo soy. Si no fuera por mí, Abraham no existiera. Si no fuera por mí, Moisés no existiera. Si no fuera por mí, todas estas cosas del testimonio no existieran, porque solamente es un testimonio de mí, nada menos. Les dejo, ya se me acabó el tiempo, les dejo con este pasaje. El hermano Pablo entendía esto. Él entendía esto. Él entendía nuestra ciudadanía en los cielos. ¿De dónde está nuestra expectativa? Del aparecer del vivo, no del muerte de abajo, sino del que ha resucitado. Este es Hechos capítulo de 22, 24 a 29. La historia ya lo saben. Pablo estaba predicando, estaba declarando Cristo. Se enojaron los judíos con ellos. Vinieron los romanos y lo pusieron en cadena y le iban a golpear, ¿verdad? Hechos capítulo 22, versículo 24 a 29. Después mandó el tribuno que él metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Qué feo. Pero saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano? Sin haber sido condenado, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Durante ese tiempo era contra la ley de golpear un romano. La consecuencia es muerte. Versículo 27. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Versículo 28. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Yo he trabajado mucho, obrado mucho de mis fuerzas para ser un ciudadano romano. Ahora, oigan el entendimiento. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Hermano, hermana, no es por nuestras obras, no es por nuestras tareas, por nuestras fuerzas, pero por la obra de otro. Para nosotros es, somos nacidos. Es por nacer. Ya lo leímos en Juan capítulo 1, versículo 13. Lo leemos porque es, ahí tengo en la página. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuestra ciudadanía es en Cristo. Yo lo soy de nacimiento. Hermano, hermana, los que somos salvos, nosotros, los que hemos recibido vida, los que somos nacidos de nuevo, nosotros no somos de nacimiento. Ahora, ese conocimiento, ese entendimiento está en nuestro corazón, ¿sí o no? Estaba en el corazón de Pablo. Por eso pudo responderle, darle respuesta a este hombre. Porque este hombre trataba, pero en realidad usted, yo sé, si usted no es nacido, va a ser un gran esfuerzo para tener la ciudadanía de otro, ¿verdad? Pero lo somos. De nacimiento. Lo somos de nacimiento. Bueno, amén. Ya se acabó el tiempo para esta clase. Vamos a tomar el receso. Y ahorita regresamos.